Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí les doy la más cordial bienvenida a este programa Equilibra Radio, en el que hablamos sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en donde hablamos sobre la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres y pues todos estos temas relacionados con la prevención de la violencia, también, por supuesto, la violencia de género. Recuerda nuestros datos de contacto. El Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí está para atenderte, para servirte. Todos nuestros servicios son gratuitos. Estamos en Madero 305, zona centro, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas en Madero 305, zona centro. Puedes acudir a nuestras instalaciones o también puedes llamarnos al 075-075 Telmujer para que puedas recibir asesorías jurídicas y psicológicas. Siempre es importante poder platicar con alguien, poder preguntar a una profesionista sobre la situación legal, sobre la situación psicológica que estemos pasando. Así que llámanos 075. Y si marcas del interior del estado, puedes marcar al 01800-672-1433, te lo repito, 01800-672-1433. Ahí también te atienden las abogadas y las psicólogas de Telmujer, del Instituto de las Mujeres. A veces se nos complica si llamas de un celular o si llamas de otra línea telefónica. Pues marca 066-066 y solo pide que te comuniquen a Telmujer y pues ahí ya te van a atender. Y si no es posible que llames porque a veces se complica, tal vez estamos en casa y no queremos que nuestras hijas o nuestros hijos escuchen la consulta o la pregunta o la duda que tenemos que hacer, o tal vez vamos en el transporte público y no queremos que las personas a nuestro alrededor pues también escuchen nuestras inquietudes, o en el trabajo o en la escuela, bueno, pues entonces mándanos un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Al Facebook Ayuda en Línea Telmujer, recuerda, mediante inbox para que todo sea también privado, y ahí les haces tu consulta, ahí te van a atender también las abogadas y las psicólogas de Telmujer. Y nuestras redes sociales institucionales, en Facebook nos encuentras como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, en Twitter @IMESSLP, síguenos y estate al pendiente de nuestras actividades. También en nuestra página de internet www.imes.gob.mx, para que también estés al tanto de todo lo que hace, de todos los servicios que puede ofrecerte, de capacitación, de empoderamiento económico, del centro de documentación. Tal vez tienes por ahí en puerta o en trámite una investigación. Si estás en la universidad, si estás en licenciatura, en posgrado, pues también puedes acercarte a nuestros servicios del Centro de Documentación Especializado en Mujeres y Género. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la violencia invisible. Vamos a ver qué es y qué incluye, porque a veces es tan complicado detectar que estamos siendo víctimas de violencia, porque nuestra cultura, nuestra sociedad, los comportamientos pueden volverse violentos por parte de alguna persona, pero no podemos reconocerlos a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque, bueno, es esta violencia invisible, de eso vamos a estar hablando. Y antes de presentarles a nuestra invitada, les comento rápido algunos datos y alguna información que nos da Naciones Unidas. Nos dice que la violencia contra las mujeres es de muchas formas, es física, sexual, psicológica y económica. Estas formas de violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta la edad mayor. Las mujeres que experimentan violencia sufren de una variedad de problemas de salud y se disminuye su capacidad para participar en la vida pública. La violencia contra las mujeres afecta a familias y comunidades de todas las generaciones y refuerza otros tipos de violencia prevalecientes en la sociedad. La violencia contra las mujeres también agota a las mujeres, a sus familias, comunidades y naciones. La violencia contra las mujeres no se confina a una cultura, región o país específico, ni a grupos particulares de mujeres en la sociedad. Las raíces de la violencia contra la mujer yacen en la discriminación persistente contra las mujeres. Hasta el 70% de mujeres experimenta violencia en el transcurso de su vida. Y bueno, ya que empezamos a analizar los tipos y modalidades de violencia, pues bueno, yo podría decir que a veces hasta el 100%, pero en fin. Las mujeres entre 15 y 44 años de edad corren mayor riesgo de ser violadas o maltratadas en casa que de sufrir cáncer, accidentes de vehículos, guerra y malaria, según estadísticas del Banco Mundial. Un dato, pues sin duda desgarrador, porque nos habla de cómo hay más riesgo de sufrir violencia en casa que fuera de ella. La violencia contra las mujeres detenidas por la policía es común y abarca casos de violencia sexual, prácticas inapropiadas de vigilancia, registros al desnudo realizados por hombres, exigencia de actos sexuales a cambio de privilegios o necesidades básicas. También de esto hubo una investigación por parte de Amnistía Internacional hace poco para casos de México. En fin, el tema de la violencia contra las mujeres es muy, muy amplio, ya lo hemos hablado aquí en Equilibra Radio. Y el día de hoy pues vamos a hablar de cómo inicia o cómo podemos reconocer algunas prácticas que representan violencia, pero como son invisibles, pues se nos dificulta un poco reconocerlas. Y bueno, vamos a entonces a iniciar nuestra entrevista, vamos a nuestra cortinilla para presentarles a nuestra invitada.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, y me da muchísimo gusto presentarte en cabina a la licenciada en psicología, Laura Yolanda Rodríguez Montoya. Ella es psicóloga del Área de Atención Ciudadana del Instituto de las Mujeres. Laura, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Caro, por la invitación.
No, gracias a ti por acompañarnos para entender mejor estos temas de violencia, sí, para que las personas que nos escuchan pues sepan reconocer todo tipo de violencia. Ya decía al principio pues de cómo la violencia contra las mujeres afecta en muchos aspectos, afecta también en nuestro desempeño, en nuestra salud física y emocional. Y ayúdanos a entender un poquito por qué a veces no podemos reconocer la violencia cuando está iniciando, ¿no? Hablamos luego de una espiral de la violencia, de una escalada de violencia. Hemos aquí hablado ya en el programa mucho del violentómetro, de cómo puede iniciar la violencia con cosas muy, muy, muy particulares, casi imperceptibles. Pero, bueno, ¿por qué nos cuesta trabajo reconocer algunas situaciones de violencia y qué es lo que llamamos violencia invisible?
Exactamente, Caro. Mira, yo creo que es muy difícil de pronto reconocer en qué momento inicia esta violencia en la relación de pareja, sobre todo porque hay muchas cuestiones culturales. Exactamente, como tú bien dices, ahorita ya se reconoce ciertos tipos de violencia que pudiéramos decir la física, la emocional, la psicológica, la económica, que vienen hasta en la ley. Pero en un momento dado es muy difícil, ¿verdad?, de verdad, comenzar a identificar en qué momento inicia esto. Y esto precisamente, bueno, es el tema de hoy, que es la violencia invisible. ¿Cómo empieza esto, verdad? Porque además, te digo, estamos en una cultura patriarcal donde muchas de las acciones, de los comportamientos, los creemos como natural, como normal, así, ¿verdad? Es. Entonces es ahí donde nos empezamos a meter en una telaraña que de pronto no sabemos ni cómo salir. Y realmente, bueno, estas prácticas de machismos encubiertos, que son la violencia invisible, digamos, en nuestro entorno cultural y social tiene que ver con esas prácticas de dominación masculina, en la cual son de vida cotidiana. Creemos que es algo ya común, que es propio de los hombres y que son, como te digo, casi imperceptibles, ¿verdad? Que no nos damos cuenta. Y mucho tiene que ver de cómo se va dando precisamente esto en la escalada precisamente de violencia. La escalada, déjame te digo como preámbulo, sí, inicia precisamente con esto, ¿no? Con esa violencia, digamos, psicológica, ¿verdad? Que no percibimos en qué momento es lo normal, o, bueno, no lo normal, sino lo cotidiano, y qué momento ya empieza a trascender a otra escalada, a otro, digamos, escalón que pudiera ser la verbal, ¿verdad? De la verbal puede ser desde insultos, descalificaciones, sabemos eso. Y después viene la física, ¿verdad? La física con un empujón, con después ya con golpes y cosas que llegan realmente a lastimar a la mujer y desemboca en lo que ahorita decimos, bueno, es un proceso para llegar al feminicidio, que es lo peor, ¿verdad? Entonces hay que empezar a percibir, a reconocer más que nada esto, porque además todo esto está envuelto en el ciclo de violencia que también ya conocemos, ¿verdad? La primera etapa es la acumulación de tensión, donde de alguna manera también se va viviendo situaciones cotidianas que se tratan de resolver o no se resuelven, pero que pasan a otro nivel, que es la etapa de explosión, ¿verdad? Donde la violencia realmente resulta ya muy aguda, donde puede haber aquí realmente actos donde puedan lastimar a la mujer o viceversa también, ¿verdad? Es una pérdida de control total. Y después viene, ¿verdad?, lo que les llaman la luna de miel, que no precisamente es luna de miel, es simplemente una disminución de la violencia, pero que muchas veces aquí también, bueno, disminuye todo lo que se vivió anteriormente. ¿Por qué? Porque se crea nuevamente la necesidad de volver a creer que todo esto va a pasar, que ya va a ser diferente, ¿verdad? Entonces aquí de lo que se trata es ir conociendo cómo inicia esto, ¿no? A partir de, decimos, de esa violencia invisible que se da en una relación de manera cotidiana y que tiene que ver precisamente con esas creencias culturales acerca, pues, lo que decimos, ¿no? De la cuestión de los roles de género y todo eso.
Podríamos hablar, por ejemplo, Laura, de tal vez antes incluso de llegar a burlas, por ejemplo, que ya podrían implicar una violencia verbal más clara, la violencia invisible pudiera afectar mucho a la víctima, a la persona, en este caso a la mujer, porque no se da cuenta claramente de esa descalificación. Es decir, cuando alguien insulta a alguien de frente, pues por lo menos te enteras, ¿no? Sí, que te están agrediendo. Pero cuando es una descalificación tan sutil y que además se hace años, durante años, durante años, que merma la autoestima de la mujer y que la hace pensar que es poco merecedora de situaciones, poco merecedora tal vez hasta de esa relación. Es decir, ¿cómo está situación, te digo, a mí ahorita lo que se me viene a la mente, pues es algún tipo de descalificación tan velado, tan sutil, pero que diario, hace trizas la autoestima de una mujer?
Exactamente, Caro. Mira, esto influye mucho precisamente en la confianza de la mujer, en su propia percepción de su realidad, de sí misma, ¿verdad? Y le crea una gran confusión realmente, ¿no? Y esto se da a partir de varios componentes. Entre esos, bueno, déjame te comento uno, es el de la degradación, ¿verdad? La degradación constante tiene que ver con lo que ella hace, lo que dice, lo que piensa. Como tú bien dices, una constante descalificación. Pero algo que la hace más vulnerable es, como decimos, bueno, si yo tengo algo que creo que es verdad y a partir de ahí el agresor lo utiliza precisamente para menospreciarme, para hacerme creer que por esa situación yo actúo de cierta manera, pues realmente me confunde mucho, ¿no? Por decir, si ella en un momento dado le replica algo que está haciendo mal y él le dice, es que tú lo que pasa piensas así porque tú tienes un trauma de tu familia, lo que pasa es que tú no sabes, no tienes el conocimiento, y eso es verdad, ¿verdad? Que ella viene de una familia quizás también con ciertas características, y entonces a ella la confunde mucho, y para ella es un punto muy vulnerable de donde él precisamente se agarra, ¿verdad?, para afectarla y crear una confusión. Pudiéramos decir que constantemente, entonces, a partir de ahí, todo lo que ella diga, haga, está siendo desvalorizada, degradada a un punto donde esto realmente la hace a ella someterse precisamente a lo que él quiere, ¿verdad?
Claro, uh-huh. Y creo que además esto se alimenta, Laura, dime si me equivoco, pero en el cómo la cultura y este sistema patriarcal en el que vivimos, pues nos hace que las mujeres luego seamos muy dependientes en el de lo que opine la pareja, ¿no? De lo que opine la pareja desde nuestras cuestiones físicas, ¿no? Si nos considera atractivas o no, desde nuestras cuestiones intelectuales, desde nuestras... en todo, ¿no? Entonces, nuestro sistema, nuestra cultura nos enseña que la opinión de nuestra pareja hacia nuestra persona pues es fundamental. Y entonces, si esa
pareja...
Entonces, pensamos que dependemos de ella. Digo, porque a lo mejor una persona podría decir, pues a mí no me importa lo que piense de mí.
Exactamente.
Pero una mujer empoderada dirá, pues que piense lo que quiera. Pero como nos han educado a tener esta aceptación de la pareja, agradarle en todo momento, ¿no? Como que la mujer tiene que estar bonita, calladita y disponible para la pareja. Entonces, estamos educadas a tener la aceptación de la pareja en todo momento. Y si sentimos descalificación y rechazo, pues nos afecta.
Y además de manera constante y reiterada, ¿verdad? Y en todos los sentidos, no nomás en tu aspecto personal, sino en todos tus contextos, lo que tú hagas, ¿no? Entonces, realmente esto llega a un punto de degradación, lo que a ella la hace más vulnerable a esa manipulación, ¿no?, a esa violencia. Otro aspecto también a considerar es el temor, ¿sí? El temor constante que ella vive ante una agresión, ¿verdad? Está en un punto constante de mucha alerta, de mucha incertidumbre, en qué momento él le va a decir algo para descalificarla o bien va a hacer algo, ¿sí? Incluso hay estudios que señalan muy serios, ¿verdad?, que ese estrés constante que se vive es comparado a esos campos de refugio que vivían cuando la época nazi, ¿no? Entonces, que en un momento dado es tanto el estrés que llega realmente también a provocar en un momento dado la agresión con tal de decir, bueno, ya se enojó, ya hizo, deshizo, ya me dijo, pero cuando menos por este momento ya pasó, ¿verdad? Y entonces dices, bueno, ya en ese momento puedo descansar y no estar con la incertidumbre a qué hora se va a enojar y por qué se va a enojar y sobre todo qué va a hacer y qué es lo que va a llegar a hacer, sobre todo de una cuestión más grave, ¿no? Entonces el temor es algo que también la paraliza y la hace muy, muy vulnerable, ¿no? Estar como al pendiente y de querer, no sé, evitar esa agresión, ¿verdad? Y si la verdad sin conseguirlo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es algo que también la hace muy, muy vulnerable a esta situación. Otra situación también que no se percibe como tal es la cosificación, ¿verdad? Esto es, mira, yo creo que el sentirte, dicen, como cosa y no como persona. Uh-huh. Es el hecho de tratarte como algo que no tiene voluntad ni criterio, no tiene esa parte de persona, de ser humano, en derechos a decidir, a opinar. Es totalmente anulada en ese sentido, ¿no? Entonces, incluso muchas veces los testimonios nos llegan a decir, es que sabes que yo me siento como un objeto. Exactamente, literalmente es así, hacerla sentir como un objeto. Tú no eres nadie aquí, tú no eres nada, no significas, no vales nada, pero sí sirves para esto, ¿verdad? Para atender la casa, para estar a mi disposición, para hacer esto, lo otro, negándole todos sus derechos como ser humano totalmente, ¿verdad? En cuestión de opinión, de decisiones, de todo. Entonces, incluso en la vida íntima también, ¿verdad? Te tomo cuando yo quiero, cuando no, yo no tomo en cuenta tus decisiones, lo que tú quieres, lo que tú deseas. Es algo que también lo hace como muy vulnerable, ¿no? Y te digo, en los testimonios que hemos llegado a tener, es lo que nos dicen literalmente, ¿no? Me siento como un objeto no tomado en cuenta, incluso en cuestión también de los hijos, ¿verdad? Porque cualquier cosa que ella diga o haga es descalificada. Uh-huh. Entonces, este es otro punto muy importante también, el hacerte sentir como objeto y no sujeto, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Que ahí sería la gran diferencia.
Claro.
Otra situación que también es muy, muy imperceptible, sobre todo en esta cultura de los roles de género, es la sobrecarga de responsabilidades. La mujer es la responsable del cuidado de los hijos, de la crianza de los hijos, de que el hogar esté bien, digamos limpio, de las finanzas, de que incluso también responsable de la situación de la pareja, de la estabilidad de la pareja. Y sabemos que en nuestra cultura, ¿verdad?, todo eso es una carga impositiva hacia la mujer, como una creencia. Entonces, si supongamos que si no cumples con esas expectativas, ¿verdad?, entonces tú eres la responsable, tú eres la culpable.
Mira cómo tienes la casa.
Mira cómo tienes la casa, mira por qué no te ajustó el gasto, que mira que si la muchachita ya anda saliendo con el novio, que si el hijo va mal en la escuela, y que si tú y yo no nos llevamos bien, que si yo me tengo que enojar es por tu culpa. Y todo esto realmente llega a representar una gran, gran carga de responsabilidad en la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué llega a pasar? Pues que realmente ella cada vez se va sintiendo más agotada. Y pese a esfuerzos que ella pueda hacer por cubrir con todo, ¿verdad?, pues no le es posible. Entonces llega aquí la percepción de sí misma como alguien de verdad que no puede, como alguien de verdad que es incapaz, ¿verdad? Tenemos, bueno, un ejemplo de una persona que trabaja, de una mujer que trabaja, es proveedora del hogar y además también llega con esa doble jornada, ¿no?, a cubrir quehaceres de la casa, de alimentación, cuidados, todo. Y el reclamo es, tus hijos ya no te obedecen porque nunca estás aquí en la casa, ¿verdad? Porque pues, su horario laboral es de 8 a 8. Y mira, esta chavita ya va muy mal en la escuela porque tú no tienes cuidado, porque tú no estás al pendiente de las tareas y todo. Y todo esto llega realmente a confundirte, digo, y se confunde realmente también por ese rol, por esas expectativas de ese rol que debemos de cumplir. Entonces realmente llega a crear incluso una gran culpa, ¿verdad? Si yo no estoy cumpliendo, yo no estoy capacitada, no puedo. Y entonces yo estoy llevando a mi familia, ¿verdad?, a una situación de quiebra, una situación donde si todo está mal es por mi culpa, ¿verdad? Y esto también es una situación que la hace muy vulnerable y que, te digo, realmente también no se percibe por ese contexto, más bien por ese contexto cultural en el cual nos pide mucho también como mujeres.
Claro, incluso en el tema de la infidelidad en la pareja también, Laura, ¿no? Porque luego es, pues es que tú no estás, tú no me dedicas el tiempo que yo necesito, o tú no me das lo que yo necesito. Entonces una manera como de justificar la conducta y entonces culpabilizar a en este caso a la víctima, a la mujer.
Exactamente, porque hasta en el tema de relación, ¿verdad?, ya de pareja, sí también es eso, ¿no? Yo hice esto porque tú me tenías descuidado, porque no me ponías atención, porque te dedicabas más a los hijos o a trabajar o esto, lo otro, y a mí me descuidaste, ¿verdad? Y eso, la verdad, sí, como se una, llega a creer.
Hasta una actitud medio infantil, ¿no, Laura? Me descuidaste.
Exactamente. Y fíjate que parte de estos machismos encubiertos es esta postura también, ¿no?, de sentirse así, como parte de que ese rol de la mujer, tú tienes que ser mi cuidadora incluso.
Exacto.
También, ¿no?, en un rol de maternal y todo eso. Entonces, tú eres responsable si me descuidaste y por eso yo tuve que hacer esto y esto, ¿no?, como una parte de justificación. Y son cosas que te digo que no se van percibiendo, ¿verdad? No se van tomando en cuenta como algo que no es, que no debe de ser, ¿verdad?
Así es.
Otra situación también muy importante y que no se percibe como cuál es el aislamiento social, ¿verdad? El aislamiento social tiene que ver con que te van, no te permiten, ¿verdad?, relacionarte con personas al exterior de la familia. Muchas ocasiones es encubierto, muchas ocasiones es directo. Por ejemplo, pues oye, es que mis amigas me invitaron a tomar un café, o yo tengo, no, ¿sabes qué? Pues tienes muchas cosas que hacer aquí, dónde vas a dejar a los hijos, tú te vas a salir, y luego ¿qué va a pasar? Yo voy a llegar y no va a ver nadie, ni todo, ¿sí? ¿Qué va provocando todo esto? Que te aísles de tu entorno social, de tus relaciones, de amistades y todo, y muchas de las ocasiones incluso hasta de tu entorno familiar también. ¿Para qué vas a ver a tu mamá?
¿No más vas a perder tiempo?
Sí, nada más vas a chismorrear, y porque viene tu hermana, nada más de metiche, y seguro ya te fuiste con las amigas que son tal por cual y te van a inducir a esto y no. Y con tal de no tener problemas, ¿verdad? entonces decide quedarse. Y esto va provocando un aislamiento social, familiar. ¿Qué quiere decir? Que entonces tú ya no tienes esa posibilidad de recibir información del exterior, ¿sí? Y, esa retroalimentación, vas rompiendo con todo ese contacto también hacia el exterior.
Y que son, a final de cuentas, tus redes de apoyo, ¿no?
Exactamente, y que a final de cuentas eso también significa redes de apoyo. Entonces, no se diga si, por ejemplo, la mujer trabaja y que de repente tenga que salir con compañeros o compañeras. Entonces, de ahí viene también el reclamo, ¿verdad?
Claro. Laura, nos vamos a ir un corte. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo. Estamos hablando de la violencia invisible. Está muy bueno el tema, así que nada más un pequeño corte y volvemos a Equilibra Radio.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Llámanos, está muy interesante el tema, estamos hablando de la violencia invisible. Llámanos, 826-1347, para que nos des tus opiniones, tus dudas, sugerencias. Y vamos a ir a una cápsula, pero antes, una invitación de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nos invitan a participar en el protocolo de investigación Diferencias en la microbiótica intestinal y perfil inmunológico en lactantes con base a su forma de alimentación. Y esto es para evaluar el impacto de la lactancia materna exclusiva con fórmula láctea y mixta en marcadores tempranos de salud de tu bebé. Y es muy fácil participar, es muy sencillo, no hay ningún riesgo, solo se requieren muestras de heces de bebés entre 1 a 6 meses de edad. La muestra puede ser en pañal o en un recipiente de plástico. No importa si tu niño se alimenta con leche materna exclusiva, fórmula o de forma mixta, la muestra es bien recibida. Bueno, para mayores informes sobre lo que hay que hacer, se pueden comunicar con el doctor Fidel Martínez Gutiérrez y el químico farmacobiólogo Misael Martínez Martínez. Esto al teléfono y WhatsApp 4444-440919, puro 4 y luego 0919. Y también al Facebook Misael Martínez o a los correos electrónicos fidelmicro@gmail.com o químicomtz4@gmail.com. Están de lunes a viernes de 8 a 14 horas y sábados de 9 a 12 horas para recibir las muestras en el laboratorio que está ubicado al costado derecho de la entrada principal de la Facultad de Ciencias Químicas, primer piso, a un costado de la cafetería de la facultad, en el edificio M101. Bueno, pues a participar con la investigación, porque es fundamental que sigan avanzando el conocimiento. Y qué mejor que hacerlo también para detectar y reconocer los grandes beneficios que tiene la lactancia materna. Y bueno, vamos a escuchar una cápsula cortesía de Radialistas, esto en torno a nuestro tema de la violencia invisible. La cápsula se llama Marcelina, una suegra angustiada, es de la serie 100 Mujeres en Conflicto. Vamos a escucharla y regresamos.
Marcelina, una suegra.
Cien mujeres en conflicto.
Marcelina, una suegra angustiada.
Déjame.
No, así te gusta que te golpeen.
Por favor, ya no.
No, no.
toma acá y llora, ¿no? Te lo mereces por inútil.
¿Los escucharon? No es fácil hablar de lo que estoy pasando. Les contaré. Me llamo Marcelina y tengo una hija. Mi hija siempre fue una muchacha joven y alegre. Le gustaba coser y tenía un pequeño taller de confecciones. Hasta que en eso conoció a mi yerno. Se enamoró perdidamente y muy pronto, demasiado pronto, se fue a vivir con él. Hija, ¿cómo estás?
Todo bien, mamá. Pancho me regaló un gatito de peluche por nuestro primer aniversario y me invitó a comer en un restaurante del barrio.
¡Ay, qué bueno, hijita! Te tocó un buen hombre, ¿verdad?
Sí, mamá. Es bueno.
Pasó el tiempo y las cosas parecían ir bien. Pero había algo que me preocupaba. Es verdad, mi hija nunca me contaba nada de su vida. Y cuando iba a verme, la sentía diferente. Además, la veía adelgazar como si se estuviera secando. ¿Estás enferma, hija?
¿Por qué, mamá?
Estás desmejorada. O tal vez tendré un nietecito.
No, mamita, no es eso. Estoy bien.
Hace poco fui a visitarlos por unos días. Mi yerno siempre fue muy simpático conmigo, con todo el mundo. Atento, servicial, nada le parece difícil de resolver. Yo agradecía a Dios que mi hija hubiera encontrado un compañero como Pancho. Digamos que lo admiraba. Hasta esa noche. Dios mío, ¿qué estará pasando? Al día siguiente no pude contenerme. ¿Qué pasó, hija? Anoche escuché una discusión. ¿Estabas peleando con Pancho? Dime, ¿tienen problemas?
No, no es nada, mamá. Solo que Pancho es un poco impaciente.
Ah, pero ¿qué tienes en el brazo?
Ah, en el brazo, nada.
No me gustan esos moretones, ¿ah?
Mamá, suéltame, por favor. Es que me golpeé en la puerta.
¿En la puerta?
Mamá, no es nada.
Me quedé preocupada. Y con el pretexto de su cumpleaños, volví a visitarlos. En esa oportunidad, me quedé una temporada más larga. El tiempo suficiente para...
Ah, a ver, ¿ah? Aprenderás a obedecer, loca estúpida.
Por favor, mi mamá está aquí.
¿Tu madre? ¿Tu madre? Nadie le invitó a venir. Y que sepa la clase de hija que tiene.
¡Suéltame! ¡Mamá!
¡Cállate!
¡Mamá, ayúdame! ¡Mamá!
Salí del dormitorio rápidamente y vi que mi yerno retorcía el brazo de mi hija. Ella estaba en el suelo.
¡Suéltame!
¡Déjala, Pancho! ¿Qué te pasa?
No se meta, Marcelina. Es cosa de marido y mujer.
¡Suéltame! ¡Es mi hija!
¡Es mi mujer! ¡No se meta!
Tuve miedo. Mi yerno la soltó, pero tenía la mirada furiosa y mi hija lloraba sin parar. Yo esperé a que se calmaran para regresar a mi cuarto, pero me quedé despierta toda la noche, llena de angustia.
¡Mamá! ¡Mamá, ayúdame!
¿Qué debo hacer? Estoy indignada y asustada. Es cierto que los problemas de pareja los deben arreglar la pareja, pero no es una mujer desconocida la que está sufriendo maltrato. ¡Es mi hija! No sé qué hacer. ¿Me meto o no me meto? ¿Y tú? ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Tú qué harías en mi lugar?
A continuación, tres soluciones para que tú decidas.
Bueno. Bueno, pues ahí estuvo el caso de Marcelina. Y que bueno, el caso de la hija de Marcelina, pues no era necesariamente invisible, ¿verdad? Todo lo contrario, una situación de violencia física y violencia extrema muy clara de detectar, pero difícil de salir para muchas personas, difícil de escapar de ese círculo de la violencia. Pero estamos hablando de la violencia invisible, estamos platicando con la psicóloga Yolanda Montoya, Rodríguez Montoya, del Instituto de las Mujeres, y nos estabas platicando antes de irnos al corte. Ah, bueno, rápido les comento que las tres posibles soluciones en el caso de Marcelina las puedes escuchar en www.radialistas.net. Ahí buscas la serie 100 Mujeres en Conflicto y buscas el caso de Marcelina. Ahí puedes escuchar las tres posibles soluciones para resolver esta interrogante que nos hacían al final, ¿no? ¿Tú qué harías? Y bueno, regresando a nuestra entrevista con la licenciada en psicología, Laura Yolanda Rodríguez Montoya, pues estábamos hablando antes de irnos al corte sobre la violencia invisible, sobre cómo toda escalada o toda espiral de violencia pues comienza con estos machismos encubiertos que son muy difíciles de detectar y también con mecanismos de abuso emocional. Laura, ya nos hablabas tú de la descalificación, de la cosificación, de la sobrecarga de responsabilidades, del aislamiento social. ¿Qué otros mecanismos de abuso emocional existen y que a veces nos cuestan trabajo detectar?
Mira, hay uno que a mí me parece realmente devastador, precisamente en cuestión de subjetividad y de tu realidad, ¿sí? Es la distorsión de la realidad subjetiva. Cada persona tiene en sí, crea su propia realidad, ¿verdad? En el abuso, en la relación de una pareja, esto se da cuando tú ves algo, ¿verdad? Percibes una situación, digamos, de conflicto y en su momento, ¿verdad? Te hacen creer que es una exageración, que estás loca, te dan todo tipo de argumentos totalmente opuestos, ¿verdad? Te hacen creer que tú eres la que está mal, que estás equivocada, que estás exagerando, incluso que estás loca, ¿no? Una situación muy común es cuando aquellas veces detectan, ¿verdad?, quizás una infidelidad y pese a las evidencias, lo primero que les dice, ¿sabes qué? Es que estás exagerando, no es cierto, ¿verdad? Tú ves moros con tranchete, estás loca, y de verdad dentro de las teorías así se llama, volver locos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente están distorsionando tu realidad, lo que tú ves, lo que tú palpas, es imponer la realidad del otro sobre la tuya, y llega un rato que de verdad crea muchísima confusión, ¿sí? Muchas veces, te digo, llegan ahí y dicen, es que dime si yo estoy mal, ¿verdad? Si realmente estoy loca, porque ya siento volverme loca, o sea, de hecho la teoría sí lo menciona, ¿no? Entonces es el punto donde yo impongo mi realidad sobre la tuya. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues realmente llega a crear una gran confusión, sentimiento de desvalimiento, impotencia, se sienten efectos coaccionados realmente, ¿no? Entonces esto llega a crear también una situación de mucha vulnerabilidad. Como ya no confío en mí, ahora confío en ti, ¿verdad? En lo que tú me tratas de imponer. Por lo tanto, aquí es donde se hace más efecto, ¿verdad? Este control y este sometimiento, porque llegas a dudar realmente también de tus capacidades, ¿verdad? Uh-huh. Porque va en todos sentidos. Entonces imaginemos, Caro, que estos componentes más otros y muchísimos más que hay se entretejen como una red, ¿verdad? Uh-huh. Una red en la cual te va atrapando y, como decía al inicio, es imperceptible, o sea, no sabes en qué momento te vas adentrando a esta red. Y no es que se dé nada más uno solo, sino que se van dando de una manera paulatina o de una manera, digamos, vamos, no son todos así como lo señalé yo, ¿no? Pueden ser unos a un momento, otros en otro, claro. Unos más, otros menos, o sea, entonces imagínatelos ya en su conjunto, realmente llegan a afectar el estado emocional de quien lo vive en su momento, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí las consecuencias es eso, ¿no? Que van muy en función de la percepción de sí misma, de lo que ella cree, ¿verdad? Que son como sus valores, su realidad, su confianza, de sus capacidades, su toma de decisiones. Y esto la va haciendo realmente como muy frágil, muy vulnerable precisamente a toda esta manipulación, ¿verdad? Entonces te digo, estos hacen una fuerza muy, muy, muy fuerte, sobre todo sobre la salud mental y psicológica de la mujer.
De la mujer. Laura, y hablábamos también de estos machismos encubiertos que pues también luego pareciera que ya vamos transitando a sociedades y a relaciones más igualitarias, pero todavía hay mucho y como se va escondiendo más y se va escondiendo más, pues nos cuesta trabajo detectarlo. Estos machismos encubiertos, ¿cómo qué situaciones podrían ser?
Mira, sobre todo hay uno que considero yo que lo tomamos de repente como algo muy natural o normal, ¿no? Es ese apoderarse de los espacios, ¿verdad? Se supone que, bueno, la casa, el hogar pertenece a todos, que cada quien, claro, tiene sus cosas personales, pero hay cuestiones comunes, ¿no? Por ejemplo, mira, un caso muy típico es el control de la televisión, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que quizás hay una televisión para la pareja o para la familia en común y cada quien puede estar viendo su programa favorito. Sin embargo, llega aquí, en este caso, el jefe, entre comillas, de la casa y todo mundo de alguna manera ya sabe que él llega y va a tomar el control de la televisión y se va a poner el programa que él desea ver, sin considerar la opinión de los demás, si quieren, sin consensuar también, ¿verdad? Sin tomar consenso de realmente qué programa se quiere ver. O sea, aquí es un reflejo muy claro de esa imposición masculina, ¿no? Yo tengo derecho a esto y yo lo voy a hacer sin considerar a los demás. Y te digo este ejemplo porque es algo como muy común, sí, ¿verdad? Que ni siquiera lo tomamos en cuenta. Y que si lo ves más allá, pues es exactamente eso, el apropiarse de un espacio que es común para todos. ¿Sí? Entonces, así como este, también podemos hablar, por ejemplo, del control del dinero, de la no participación en lo doméstico. ¿Por qué? Porque lo doméstico está conferido a la mujer. El hombre sabemos que es como una cuestión también que consideramos de lo público, ¿verdad? Entonces, es el que debe de tener el manejo, el control del dinero. Y también la insistencia abusiva. Fíjate que esto también va mucho con la distorsión de la realidad. Es cuando hay un conflicto ahí, ¿verdad? Y que, como un ejemplo, la mujer quiere dialogarlo, quiere llegar a un acuerdo y él de alguna manera, pues impone, ¿verdad?, su voluntad. Llega un rato en que no se cede y la mujer en su momento, pues digo, no se cede de parte de él y en su momento ella sí cede por cansancio. Porque dice, bueno, ya, para no tener problemas, está bien, le doy la razón. ¿Verdad?
Sí.
Entonces llega esto realmente también a considerarse, ¿verdad? Como una cuestión de un machismo encubierto, ¿verdad? Muchas veces se quiere hablar de una situación, por ejemplo, de los hijos, de problemas no nomás de la pareja, sino de la familia, ¿verdad? Y de alguna manera también hay una descalificación, ahí es que exageras, no es cierto, lo que pasa es que tú eres muy permisiva o al contrario, eres muy estricta. Es hacerle ver como que ella no es capaz, ¿verdad?, de manejar esa situación de una manera razonable, quizás como él lo hiciera, ¿verdad? Y sabemos que, bueno, muchas veces en lo cotidiano, pues sí, no, es que vas a ver ahorita que llegue tu papá, ¿no? O deja que tu papá te dé el permiso. Cuestiones así se van entrelazando y se va creando también todo esto. Ahora, también a eso de la apelación de la superioridad de la lógica varonil, ¿no? Te digo, hay muchos dichos, ¿verdad? O muchas creencias más bien en la cual, bueno, la mujer no puede pensar, no puede elegir, no puede decidir, entonces mejor aquí se lo dejamos al hombre, ¿no? Mira, algo bien cotidiano que pasa a veces, llega por decirte una oferta de algo, de venta de algo, de ofrecimiento de alguna, no, espérese hasta que llegue mi esposo, ¿verdad? A ver el que
dice. A ver el que dice.
De alguna manera, bueno, ahí se le está dando como este rol de superioridad, ¿no? De mando, de decisión. Y en su momento, pues así es, ¿no? Bueno, ¿y por qué no me dijiste? ¿Por qué no me consultaste? Que en un momento dado dijéramos, en una relación de pareja, pues así debiera de ser, ¿no? Pero cuando es equitativo.
Pero de las dos partes.
De las dos partes, claro. Porque si lo vemos del otro lado, hay muchas ocasiones en que, pues como yo soy el hombre, entonces yo tengo esa capacidad de decidir sin tomarte en cuenta a ti, ¿verdad? Mira, un ejemplo muy no sé, cotidiano. Muy simple, muy, a lo mejor no cotidiano, pero muy simple, ¿no? Uh-huh. En una ocasión alguien me decía, ¿sabes qué? Es que yo no quería mascotas porque tenía mis hijos chicos y pues yo tenía mucho carga de trabajo, bebés, los niños apenas chiquitos, la escuela y todo, y de repente él llega un día con un perrito, ¿no? Una mascota. Y yo así casi me infarto, dicen, ¿no?
Sí.
Y no hubo manera de cómo negociar. Que no, que se la llevara, ¿no? O sea, no me tomó en cuenta. Y al momento dado, dice, pues, ¿quién se hizo cargo?
Claro, ¿verdad? Ella.
Exactamente. Entonces, son de esas cuestiones, que de esas situaciones que te dejan con esa molestia y que además no hay punto de interpelación, no hay punto de que no, ¿verdad? Es simplemente, pues, aquí está y punto.
Claro, o sea,
no, no te tomé en cuenta para nada, pese a que tú ibas a ser la que batallara con... con el perrito en este caso.
Claro,
¿no?
Porque lo ideal en todo momento sería pues que dos personas adultas que han decidido compartir uh-huh. responsabilidades, compartir vidas, compartir todo, pues en este esquema de iguales, pues pudieran hablarlo, ¿no? Pudieran negociarlo, pudieran...
Exacto, sobre todo ser tomada en cuenta, claro. ¿No? Sobre todo eso. Lo que decíamos hace rato, la cuestión de la cosificación, ¿no? O sea... Uh-huh. Yo no te tomo en cuenta como persona, como sujeto, o sea, simplemente impongo, te estoy considerando entonces como un objeto, ¿verdad? Uh-huh. Por decir así.
Así es.
Entonces te digo, son situaciones que de pronto no se perciben como tal, ¿verdad? Uh-huh. Pero que se van dando, y pudiéramos decir muchísimos ejemplos de la vida cotidiana, pero que se enmarcan en esta situación, ¿no? De
claro.
machismo encubierto, de violencia invisible sobre todo, y que... retomando un poco lo del inicio, que son parte, el inicio de esa escalada, uh-huh. ¿verdad?
Sí.
Que donde se llega a la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia física, y cada vez más y más, y que desgraciadamente sabemos que muchos desemboca en la muerte. ¿Por qué? Porque el hilo que se va rompiendo es muy frágil, es muy imperceptible. No sabes en qué momento pasas a otro y a otro nivel, y sobre todo si se circunscribe en estas situaciones, ¿no? De no percibir, de no saber, de creer que es lo cotidiano, que así es, que así debe de ser, ¿no?
Claro, uh-huh. Y que incluso la hora es invisible para quien la ejerce y para quien la vive,
sí,
porque
exacto.
pues tampoco es como que vayan por la vida ahí queriendo conscientemente uh-huh. atacar la autoestima de la pareja, sino
no.
que es parte también de la cultura que nos ha enseñado este sistema patriarcal, pero que ya urge que la veamos, ¿no? Que la veamos para poner cartas en el asunto. Rápido leo el mensaje de María del Carmen, que nos llamó. Nos dice que hablamos de lo positivo de las mujeres, pero también hay que considerar que las chicas de ahora ya no toman en cuenta el hogar ni el tener un matrimonio bien. Nos dice María del Carmen que a veces se desentienden de sus hijos y esposo. ¿Qué podríamos comentarle a María del Carmen, Laura?
Mira, es muy respetable su opinión, sin embargo creo que bueno, ahorita estamos en una etapa de transición precisamente de lo que consideramos los roles, digamos, clásicos, ¿no? De hombre-mujer. Creo que en la actualidad precisamente las y los jóvenes están adoptando ya un rol más equitativo e igualitario, incluso en la cuestión de crianza de los hijos, de las tareas del hogar. En las cuestiones laborales también sabemos que cada vez las mujeres están inmersas más en un mundo laboral que requiere también de un tiempo, ¿verdad? No creo que sea cuestión nada más de responsabilidad de la mujer, porque entonces caeríamos en los mismos roles tradicionales.
Claro.
Aquí es compartir esas responsabilidades desde la crianza de los hijos, la cuestión doméstica, la cuestión, ¿por qué no? También en de los gastos, ¿no? Siempre te digo esto, sea equitativo, igualitario,
claro.
¿verdad? Porque si no, te digo, volveríamos a caer en lo mismo, ¿no? La culpa es de la mujer, la obligación de la mujer, y el hombre entonces por eso tiene libertad o se justifica hacer muchas cosas. Yo creo que aquí es un cambio más que nada de creencia. Estamos exactamente, nos tocó vivir esta época de transición, ¿no? De quienes fuimos educados quizás de una manera clásica y que ahora vemos, ¿verdad? Que hay que ir modificando muchas cosas. Pues yo creo que todo debe de ir en función de crear realmente familias, relaciones más igualitarias, ¿verdad? Uh-huh. Más equitativas, porque en este sentido, yo creo que podemos incluso también crear relaciones más sanas, así ¿verdad? Es, sí. Donde no haya quizás ese sentimiento de desvalorización, de que no me tomas en cuenta, yo tengo que estar abajo, tú arriba, que a fin de cuentas, bueno, así se dan las relaciones, ¿no? Pero aquí la gran diferencia es que cuando en un momento dado o en una relación está en una posición de más poder, este lo ejerza de manera abusiva, controlada, que es ahí donde ya hablamos de violencia.
Claro.
¿Verdad?
Claro. Muy bien, Laura, pues se nos acabó el programa, se nos va bien rápido. Laura, una invitación a las personas que nos escuchan a acercarse a los servicios del Instituto de las Mujeres.
Claro que sí, en el Instituto tenemos un área de atención ciudadana donde se da lo que es la atención, la asesoría jurídica, atención psicológica, lo que es individual, pero también trabajamos en grupo. Yo los invito a que se acerquen a los grupos también. Son grupos para mujeres que viven o han vivido situaciones de violencia, la cual es un proceso que se va trabajando a través de psicoterapia grupal y que tiene la función, el objetivo precisamente de que esta mujer recupere su autoestima, su confianza, que sea autosuficiente, independiente, de la mano con la responsabilidad de sí misma, ¿verdad?
Así es.
Muy pronto les vamos a estar dando información acerca de los grupos.
Así es, pues estén al pendiente, recuerden ahí en Madero 305, Zona Centro, las esperamos. Muchísimas gracias a María del Carmen que se puso en contacto con nosotras, muchas gracias a ti que nos escuchas aquí en Radio Universidad 88.5. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, pues te agradezco que hayas estado en sintonía aquí con Equilibra Radio, la frecuencia de género. Nos escuchamos el próximo martes. Hasta la próxima.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.